Bienvenido a Sábado en Metrópoli en su segunda hora de transmisión. Muy buenos días. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen? El Ayuntamiento de Guadalajara conmemorará el 484 aniversario de la fundación de la ciudad con un programa de actividades que se extenderá por 10 días a partir de este sábado. Iniciará con las tradicionales mañanitas. El alcalde de Magdalena, Marco Trejo, reprocha al gobierno estatal el apoyo económico anunciado para Tequila, mientras que el resto de los municipios de la zona Valle, dice, están en el abandono.
Anunciaron 500 millones para Tequila, 500 millones de tequila para Tequila. A Magdalena, ¿saben qué? Ni una escuela le han dado en 4 años.
En la primera sesión de Cabildo que encabezó la alcaldesa de Tequila, Marisol Rodríguez Rivera, aseguró que en su administración no se permitirán extorsiones. El Congreso de Jalisco aprueba comisión especial para vigilar las mejoras al servicio del transporte público ante el aumento de la tarifa que aplicará a partir de abril.
Si en 6 meses la comisión considera y aprueba que no se justifica el aumento de la tarifa, a través de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que entonces pueda regresar al costo actual.
El proyecto del Tren México-Guadalajara utilizará el derecho de vía en la zona de Pueblo Quieto, lo que implicará la reubicación de las familias asentadas en el lugar, informan autoridades estatales.
No podemos pensar solamente en la necesidad del derecho de vía para el tren. Hay que atenderle a todas las familias, a todas las personas que viven en Pueblo Quieto, con esa consideración social.
Colectivos ambientalistas advierten aún pendientes en el saneamiento del río Santiago a 18 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha.
No hemos documentado un fortalecimiento equivalente en inspección, en sanción y en reconocimiento y en reconversión de la industria.
El gobierno de Jalisco anunció la incorporación de 960 bicicletas eléctricas y 100 nuevas estaciones al sistema Mi Bici en el área metropolitana de Guadalajara como parte de la mayor expansión del programa. Trabajos de reencarpetamiento en la carretera Morelia-Guadalajara provocan embotellamientos en la zona de las plazas Outlet, por lo que autoridades federales piden paciencia a los automovilistas. Avanza la solicitud de referéndum por el tarifazo al transporte público. El Instituto Electoral turna la petición al Consejo de Participación Ciudadana para que avale el ejercicio. Investigan como feminicidio la muerte de Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de La Paz, cuyo cuerpo fue localizado dentro de su automóvil con huellas de violencia. Renuncia la regidora de Ocotlán, Silvia Villarruel, tras ser videograbada con un mono araña en un acto público. Esta especie está en peligro de extinción. Le recuerdo, o en todo caso le informo, por si usted apenas nos acaba de sintonizar, sea bienvenido a Sábado en Metrópoli en su segunda hora, que hoy tenemos la novela Todo el miedo del mundo, de Alejandro Alcán. Alejandro Alcán, joven escritor mexicano, nacido en la Ciudad de México, no poco menos de un mes fue su cumpleaños, el 25 de enero. Y este libro tiene que ver con un planteamiento muy interesante que hace él sobre el miedo. Cuando el miedo nos hace reaccionar de manera irracional, no como un mecanismo de defensa, sino de manera irracional, se suscitan muchas tragedias. Entonces, es una novela bastante interesante, vista desde este punto de vista, ¿no? Es inclusive una especie de, con los personajes, análisis de cómo llegamos efectivamente los seres humanos a reaccionar y convertirnos en algo hasta desconocido para nosotros mismos si nos dejamos llevar por el miedo irracional. Aquí la propuesta, pues, del día de hoy. Déjeme leer algo de su comunicación. Elsa Cárdenas, ¿cuándo tienes agendado al filósofo licenciado Rolando Gutiérrez? El sábado 28 de febrero, Elsa. El sábado 28 de febrero por aquí lo tendremos. Raúl Antonio dice, muy cruel emperatriz. César al embajador. A ver, César al embajador en Guatemala. condenarlo a volver al lado de Laida Sansores y excelente al mandar a Marc Arriaga al rancho de López Obrador. Gracias por los saludos, don Raúl Antonio, le mando un fuerte abrazo. Manuel Rodríguez dice, la noticia más importante, va a perder el América. ¿Qué pasó, don Manuel? ¿Está participando por el libro? Porque si está participando por el libro, lo saco de la lista. No se crea, don Manuel, no se crea. Y dice, espero que ya se haya tomado su café. No, pues fíjese que no, don Manuel, Luigi quedó de traerlo, pero pues no, aquí estoy esperando mi cafecito. ¿Qué café? Ah, dice Luis que sí, que nomás que vaya se lo pida. Ok, Luigi, muy bien. Y felicidades a todos en este festejo de Guadalajara y saludos a todos los zapatillos, nos dice el señor Rodríguez. Muchas gracias. Paco Coronel, felicidades a todos en este Día del Amor y la Amistad. Les saludo con mucho gusto a usted, Mercedes, a Berenice, a todo el equipo Metrópoli, que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, don Paco, igualmente usted. Ramón González dice, en los jardines que están por la Normal, en la avenida Filósofos y Paseo de los Artistas, las personas riegan jardines con tomas del CIAPA, desde que amanece y hasta que anochece. Y el director del CIAPA, bien, gracias, dormido como siempre. Feliciano Santillán Rubio dice que él participa por el libro y la noticia es el 484, el señor Santillán, 484, aniversario de Guadalajara. Es que me pusieron aquí 474. ¿Qué más tengo? Aquí tengo otras. Gracias, Luz. Carlos Hernández dice, la noticia es la muerte de la regidora que apareció su cuerpo en la manzanilla. Otra noticia, la participación de Donovan Carrillo, excelente deportista en su disciplina. Saludos. María del Carmen Ochoa Camacho, la Fundación de Guadalajara y el festejo de su aniversario, participa por el libro. Jacqueline Herrera Vázquez también participa y nos dice que para ella la noticia son los drones del narco. Fue la causa del cierre del aeropuerto del Paso, Texas, según lo mencionó Donald Trump y Pam Bondi. Saludos y buen día para todos. Gracias igualmente para usted, Jackie. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso ahora sí le voy a presentar la conversación que sostuve con el autor de esta novela, Todo el miedo del mundo, Alexandro Alcán, para que usted, bueno, como le digo, conozca un poco más del contenido del mismo. Vamos entonces al corte y ya volvemos. Vayamos ahora con esta conversación con Alexandro Alcán, el autor de Todo el miedo del mundo, esta novela cortesía de la editorial Lectorum, por cierto. Vamos a escuchar entonces esta conversación. Cuando estás muy tranquilo y quizás nada te sobresalta, no sé hasta qué punto esto que llaman miedo y que es un mecanismo de defensa de los seres humanos se adormece. No lo sé, puede haber cualquier cantidad de miedos, pero vamos a hablar de un miedo que particularmente va a llegar a aterrorizar a una comunidad. Alexandro Alcán, ¿cómo estás? Bienvenido para que nos platiques de tu obra.
Pues estoy muy emocionado, un poco nervioso, ¿no? Pero es la primera vez que me invitan a la FIL y pues emocionado de empezar a mostrar esta, yo creo que podría decir como una advertencia de cómo, a lo que puede llegar a ser el miedo con nosotros.
Traes una novela que se llama Todo el miedo del mundo, que se desarrolla en una comunidad en los Estados Unidos. ¿Por qué pensar en los Estados Unidos? ¿Tienes alguna conexión tú particularmente o personalmente? ¿Por qué esa geografía, digamos, para el desarrollo de la historia? Entendemos de una comunidad que está pues tranquila, a gusto, y de repente llegan unos sujetos que literal logran cambiar la vida de toda la comunidad.
Pues mira, yo siempre he sido un admirador de las series, producciones, historias que son, como llaman, el true crime, ¿no? Siempre como me ha interesado mucho la psicología del hombre en eso, y geográficamente hablando, no sé, creo que siempre me, o sea, A pesar de que hay obviamente muchos lugares boscosos aquí en México, cuando empecé a desarrollar la historia siempre me parecía allá, como que algo me llamaba allá. Entonces empecé a ver documentales de cosas que pasan allá. Entonces dije, no, yo creo que algo me decía, algo muy dentro de mí decía, no, cuéntala allá, ¿no? No lo sé por qué exactamente, pero, o sea, no voy a mentir, muchas veces era como, no, okay, lo puedo hacer más cercano a mí, físicamente hablando, pero no, siempre salía allá y allá y allá. Y pues siempre me gustó como ese estilo como country, ¿no? De las películas, de... Y pues bueno, Montana, caballos, bosque, es el sheriff, ese tipo de cosas siempre me gustaron. Entonces dije, bueno,
voy a... Ahí vas a ubicar entonces a los personajes. ¿Conoces Montana?
No, no tengo el placer, tengo familia allá, pero no, no tengo el placer de ir. Pero sí se me hace emocionante porque empecé a pensar, oye, si no conozco físicamente un lugar, ¿puedo como hablar de él? Y yo creo que sí, digo, obviamente es más enriquecedor si tú vas, pero aquí pues es investigar. Hablé con gente que se ha hospedado en pueblitos muy pequeños, rurales de allá de Estados Unidos, muy conservadores. Entonces sí estudié, me documenté, ¿no? Puedes escribir de lugares que nunca has visto, pero pues implica estudiar, implica ver cómo se piensa allá y todo, ¿no?
¿Cómo, de alguna manera, en un adelanto que nos puedas dar, cómo es en realidad la vida en ese condado? ¿Y por qué en un momento determinado únicamente 3 sujetos que llegan? ¿Contra cuántos? Porque eso sí, dime cuántos son en el condado, ¿no? Para decir 3 contra cuántos.
O sea, es un pequeño condado, yo creo que como de, no sé, unas 3,000 personas. Pero... no sé exactamente el por qué 3 y no 2 o no 1. Yo recuerdo que cuando iba desde secundaria venía ahí una historia en mi cabeza, ¿no? Y decía siempre 3, no sé por qué. Pero aquí, en este pueblo que es ficticio, pero me basé, incluso allí en Google, que ves que puedes como recorrer las calles, ¿no? Pues bueno, veía un edificio y dije, bueno, este puede ser este edificio, este puede ser otro. Y es un pueblo muy conservador, un pueblo en donde sus fronteras son... Conoces al de la gasolinera, conoces al de la tienda, conoces, ya se saludan por el nombre. Y de repente vienen personas que no ubicas, vienen muy famélicos, muy mugrosos, gente que no... Bueno, también estos pueblos son muy, muy religiosos, ¿no? Como digo, entonces ves gente así, pues puede ser un poco choqueante, ¿no? Pero yo creo que ahí se detecta el peligro, más o menos.
3 contra 3,000 que integran, digamos, el condado. Con esas características que más o menos nos dibujas, esta pincelada, ¿podríamos decir que esas son las debilidades de esos 3,000 contra 3 para llenarse de miedo?
Yo creo que es una debilidad. Cuando estaba escribiendo el libro, yo pensé que el miedo, o sea, es un mecanismo muy prehistórico de nosotros, ¿no? Pero siento yo, en mi humilde opinión, no soy profesional de la salud, pero creo que muchas veces, más allá de ayudarnos, también nos ha perjudicado, ¿no? Lo vimos en la pandemia. Mucha gente literalmente veía a un doctor y lo agarraba a golpes por miedo, cuando son gente que era gente que, bueno, arriesgaba su vida para ayudar a gente. Y mucha gente veía a alguien vestido de blanco, se iban y lo agarraban a golpes, ¿no? Y eso es como el miedo, el se desconecta el cerebro de, ¿no?, la razón. Y en este pueblito es como un efecto dominó, ¿no? Es un pueblito donde hubo una tragedia muy fuerte décadas atrás, y durante un tiempo fue un oasis de paz. No cerraban con seguro, los niños podían estar en la calle a altas horas de la noche, pero de repente llegan 3 extraños, encuentran a 2 adolescentes mutilados, asesinados en un parque. Y uno de los personajes antagonistas dice allí, o sea, nos echen la culpa a nosotros por todo, pero nosotros no hicimos nada realmente. Sembraron el miedo, y con ese miedo, con ese cadáver, ese crimen, la gente se volvió loca y empezó a hacer lo suyo, ¿no? Estamos hablando de un lugar que es muy fácil conseguir armas, entonces vamos a protegernos, a proteger a la familia, vamos por armas. Pero por el miedo uno empieza a disparar a la gente equivocada, empieza a hacer cosas muy horribles, ¿no? Entonces yo creo que tres personas totalmente desquiciadas, sin alma, sí pueden hacer mucho daño a una persona, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en las escuelas. Te puedo contar un caso donde alguien inventa un rumor y una sola persona puede hacer que todo se haga un caos, ¿no?
Quizás no sea el punto de tu parte, no sé si lo contemplaste a ti, así pontificar, por decirlo de alguna manera, o inclusive criticar, que ciertamente llegamos a tener miedos irracionales. Entonces no sé si de alguna forma lo planteaste así como para decir, no es posible que realmente actuemos de una manera tan ciega, tan irreflexiva y hasta irresponsable.
Irresponsable, sí. Y irracional, ahorita que lo dijiste, me saltó mucho. Todos entendemos los miedos irracionales, pero realmente cuando los vivimos no lo podemos creer. Y sí, me parece muy interesante. Si tú le tienes, hay gente que le tiene fobia a las arañas, y si ve una araña en un dibujo se vuelve loca, ¿no? Es irracional ese miedo. Y muchas veces nos puede llegar a nos obliga a cometer cosas muy, muy, muy horribles, muy tristes, ¿no? Me identifico con el miedo irracional y desgraciadamente pagan terceros por eso, ¿no?
Pues es una invitación inclusive al autoanálisis, ¿no?
Sí, bastante. Sí, es como esta... La falta de comunicación. Si los personajes en el libro se pusieran de acuerdo y dijeran, ok, esto está pasando, ¿qué hacemos? Pero no, todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Agarran pistolas y vamos a protegernos cada quien. Yo veo algo raro, te disparo, no me importa. Entonces, me parece muy interesante. Y yo creo que me obsesioné con el miedo y más en la pandemia. Yo quería escribir un cuentito nada más para pasar el rato y... El estar encerrado, donde cerraban todo, pues dije, pues voy a seguir. Ya me di cuenta y dije, ay, creo que tengo un libro.
¿Y salió un libro? Bueno, algo positivo salió.
Bueno, del encierro, no sé si podría decir de la pandemia, pero sí del encierro, ¿no?
Pues Alexandro Alcán, yo te agradezco enormemente estos minutos para Radio Metrópoli. Todo el miedo del mundo, somos malos porque no somos nada si no lo somos. Descubran entonces, y capaz que alguien se identifica por ahí con algún miedo irracional, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que también lo que quise hablar aquí, digo, para terminar, yo creo que muchas veces, no sé si, digo, como dije, no soy profesional de la salud, pero yo creo que muchas veces tendemos a ser malos o crueles, como, no sé si para sentirnos seguros o algo. Normalmente vemos a alguien más débil. A veces tendemos a ser un poco despectivos o malos. No sé si psicológicamente es porque nos hace sentir mejor, más seguros, más cómodos con el miedo. No lo sé, pero...
Dicen los psicólogos que actuar precisamente como bravucón es porque tienes miedo, ¿no?
Exacto, exactamente.
Alexandro, muchas gracias.
No, a ti. Gracias por recorrer todo por nosotros.
Continuamos.
Gracias.
¿Quién creen que ya llegó? ¿A quién creen que les traje? Efectivamente. ¿Cómo te llamas?
Aquí andamos, claro que sí.
Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Muy bien,
bienvenido,
licenciado, ¿y usted?
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
No sé por qué la noto nerviosa.
No, para nada.
¿Le tiene miedo a Chivas?
¿Yo?
La noto así como que muy dudosa.
Nada de eso, nunca en la
Mira,
vida.
Que gane la afición, que sea un buen partido, ¿no? A final de cuentas.
Fíjate, ya fuera de toda WhatsApp, yo espero que la gente de veras mantenga la cordura.
Que sea tolerante.
Es que no puede ser de verdad que nos enojemos porque porque ganó el equipo contrario, porque como si fuera personal.
Exacto.
A ver, no es personal.
No.
No es
claro
personal.
Claro que no, pero es que la gente, muchos aficionados no comprenden el nivel de tolerancia que se debe tener en el fútbol.
No, y luego se ponen bien ebrios, pues imagínate nomás, agrégale. Entonces.
Y le agregan un poquito más de odio al rival, sea de cual sea de lado. Ajá, pues imagínate. Ajá.
Tranquilos, no pasa nada. O sea, si gana la Chivas o gana la América, le aseguro que usted va a seguir debiendo el predial.
Sí, claro.
Entonces,
y el
mejor
agua,
preocúpese
y las tarjetas,
por el predial, preocúpese por las cosas importantes. Sí. Esa es una distracción, nada más, punto.
Es
ya.
Correcto.
¿No? He dicho.
Bueno, después de este informe que nos da nuestra futura diputada.
No, bueno. Adelante, Martín.
Bueno, vámonos con la información deportiva. Vamos a arrancar con otros deportes. Ahorita nos vamos a ir con el fútbol, porque el tapatío Diego Villalobos fue la figura de México ayer en el primer día de actividades de la Copa Mundial de Natación Artística, al ganar 2 preseas en el evento que se lleva a cabo en Colombia. Primero, Villalobos, que tiene 20 años, tuvo una actuación brillante al quedarse con la plata en la prueba de solo técnico. Después, otra presea de plata en dueto técnico mixto, al lado de Nayeli Mondragón. Y bueno, México también sumó otra presea en equipos, donde le ganó a Estados Unidos, sobre todo, y a Canadá. Se lleva el oro México en equipos de este mundial que se lleva a cabo en Colombia, de nado sincronizado, o como ahora se llama, natación artística. ¿Quiénes integran el equipo mexicano? Bueno, Regina Alférez, Carolina Arzate, Miranda Barrera, Glenda Estefanía, Joana Jiménez, Citlali Nuno, Pamela Nuset, así como Sofía Valenzuela. Así que muy bien por México en este evento en Colombia. Mientras tanto, también en lo que respecta a los Juegos Olímpicos de Invierno, el día de ayer tuvimos la oportunidad de ver en acción a otro tapatío, en este caso a Donovan Carrillo, quien lamentablemente pues quedó fuera de las medallas en este programa, en la final del programa libre de patinaje artístico de estos Juegos Olímpicos allá en Milano Cortina 2026, al finalizar en el sitio 22. En su presentación sobre el hielo, vestido totalmente de negro, realizó una rutina a ritmo de Elvis Presley, que provocó una gran ovación de los espectadores. Donovan tuvo una puntuación de 143.50 y en total 219.06, sumando la del programa corto, su mejor marca de toda la temporada. Y otro mexicano que tuvo actividad ayer fue Alan Daniel Corona, el cual terminó en el sitio 105 de la prueba de esquí de fondo, prueba de 10 kilómetros. Se convirtió en el quinto mexicano en competir en esa prueba sobre la nieve. En total, únicamente estuvieron 9 latinoamericanos en esta prueba, que como lo mencionamos, se lleva a cabo allá en Italia. Y bueno, siguiendo con otros deportes que no son fútbol, todavía para seguir con ustedes en esta información deportiva, mencionarles que el base de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul, dio a conocer el día de ayer, en estos días de Juego de Estrellas de la NBA, que se va a retirar del baloncesto después de la temporada que viene, que será la 2025-2026, la número 21 en la NBA. Paul, de 40 años, ha sido 12 veces All-Star, fue incluido en la lista de los 75 mejores jugadores y ganó el premio Novato del Año en 2006. Así que se va Chris Paul, uno de los mejores jugadores en los últimos años en el baloncesto de Estados Unidos. Y en béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers prácticamente se siguen armando de cara a la próxima temporada y sobre todo firmando a sus peloteros, ya que anunciaron que acordaron una extensión de contrato con el tercera base Max Muncy por un año más con un valor garantizado de $10 millones. Además, también se informa que se va a renovar el contrato de Kike Hernández por un año y $4.5 millones. Y bueno, lo dicho, Nos vamos ahora sí al fútbol. Ayer arrancó la jornada número 6 de la Liga MX con dos partidos. Uno de ellos, Pumas remontó para llevarse una gran victoria. 3-2 derrotó al equipo del Puebla de visita en el Estadio Cuauhtémoc al ponerse en marcha esta jornada. Los de la franja estuvieron al frente en el marcador con goles de Juan Pablo Vargas y también de Edgar Guerra, pero los de la UNAM le dieron la vuelta al marcador con los goles de Guillermo Martínez, Robert Morales de penal y del brasileño Juninho, este a 2 minutos del final. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del conjunto de Pumas de Universidad, que habló precisamente al respecto, Efraín Juárez, que bueno, esto es lo que nos comenta precisamente acerca de lo que él pensó. Sobre todo, no hay que olvidar que durante la semana hubo algunas críticas y bueno, mencionar que exactamente se viene una serie de resultados que pueden ayudarle al propio Efraín Juárez, a quien escuchamos precisamente después de lo que pasó en este partido del día de ayer.
La verdad que muy contento por ellos, porque siempre he dicho, cuando se gana es por ellos. Creo que ellos han también en estas semanas han entendido lo que estaba pasando fuera del club, pero yo creo que hay que darle todo el mérito a ellos. Ellos son los que siempre avalan el trabajo de un entrenador, y creo que hoy lo han demostrado en todo sentido. Muy feliz, tranquilo, falta mucho, era un partido que queríamos hacer bien las cosas y a la postre se dio el resultado. No empezamos bien, esa es la realidad, el equipo no empieza bien. 2 goles fácil, y bueno, la modificación, el entendimiento del equipo muestra esa garra que después saca el resultado para ponerse en una posición buena.
Ahí lo que menciona el técnico de Universidad, Efraín Juárez. Así que, pues, buena victoria de Pumas. Y en la Bombonera, en otro partido, Toluca le ganó 1-0 a los Xolos con solitaria anotación de Paulinho. Para el día de hoy, pues claro que destaca el Chivas América, que se llevará a cabo en el Estadio Akron, pero también se van a jugar otros partidos: San Luis contra el equipo del Querétaro, Pachuca frente al Atlas, Juárez contra Necaxa y Monterrey frente a León, en la continuación de esta jornada número 6 de la Liga MX. El América llegó a Guadalajara sin Alejandro Sendejas, sin Alan Cervantes, y seguramente algo hará el técnico para tratar de suplir. Guadalajara también tiene bajas para este partido, el caso de Luis Romo y posiblemente José Castillo. Luis Romo estaría fuera varias semanas, él presenta un desgarre, así que bajas en Chivas y en América, y simplemente ver qué es lo que puede ocurrir en este partido, que ya sabemos se garantiza el lleno en las tribunas y el arbitraje será de César Arturo Ramos. En la Liga de Expansión MX hay que hablar también un poquito de este tema, porque ayer jugó el equipo del Tapatío, filial de las Chivas, y le ganó 3-1 al conjunto del Tampico Madero, goles de Sergio Aguayo, Leo Jiménez y Daniel Villaseca. Con 13 puntos, Tapatío se coloca de líder. Para mañana destaca el duelo al mediodía aquí en el Jalisco entre UDG y el Alteños de Tepatitlán. Los deportes, muy buenos días.
Mira, nos dice el señor Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco.
Saludos a Ocotlán.
Dice que no puede dejar de reír.
¿Por qué?
Pues no sé, ya nos dijo payasos.
¿Cómo? Si todavía ni contábamos el chiste, ya se está riendo.
No se crea, señor Fuentes, le mandamos un abrazote hasta saludos, Ocotlán. Señor. Hasta Ocotlán. Bueno, te mando saludos.
¿No ha sido la birria? Una birria muy rica ahí.
¿Sí?
Sí, muy rica.
¿Y la hace don Ricardo?
Yo creo que la hace don Ricardo. Ah, nos bueno. Invite a otra.
Sí, mira, Ricardo. Aquí también nos dicen la noticia del fin de semana, es que Huicho y yo ya juntamos para comprar al árbitro del clásico, pero no, ni así vamos a poder.
¿Cómo?
A ver, pero ¿quién nos dice? JSM.
Ah, JSM, saludos.
Sí. No, pero sí vamos a poder. ¿Quién más es del América? Que ahorita Pablito le va a poner.
Ah, ¿va a sacar la charola?
Ah, claro. Ah, claro.
No me avisas, pues para apostar que va a ganar uno de ellos en el América.
Va a ganar el América, o sea, tú no te preocupes, es un hecho. Ya ahorita hacemos el depósito y ya.
Porque luego los conspiradores van a estar ahí muy precisos ahí con todo lo que.
No, no tienen que conspirar nada. Yo les estoy diciendo que lo vamos a pagar al árbitro, sí. Entonces ya. O sea, que conspiran, ya se acabó la conspiración.
¿En efectivo? ¿Cómo es
el asunto ahí? No, en efectivo, todo así.
Todo.
Claro.
¿Y si pueden con el costal de billetes?
Claro, pero por supuesto, mucho está fuertote.
Si les caen algunos, me dices. Para ir.
Martín, bueno, muchas
buenos
gracias.
Buenos días, que estén muy bien, hasta luego.
Tú también, que estés muy bien. Sí, digo, pues para que se acaben las conspiraciones, yo directamente les digo. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Bueno, tengo bastante participación de usted, la que siempre, sin duda alguna, agradezco enormemente. A ver, ¿dónde nos quedamos? Bueno, déjeme ir al corte comercial y ordeno aquí todas las papeletas y demás para que podamos continuar con la lectura de sus participaciones y con el resto del contenido de este espacio. Aquí estamos anotándole a usted en las papeletas para saber en unos minutos ya, más en unos poquitos minutos ya prácticamente, quién será la persona ganadora del libro Todo el Miedo del Mundo, esta novela de Alexandro Alcán, de la editorial Lectorum. Por aquí se comunica con nosotros Cintia Vallejo. Cintia Vallejo nos comparte lo siguiente. Aparte de saludarnos, gracias Cintia, dice: nosotros celebramos el amor en familia. Le mandamos un abrazo afectuoso a toda la familia Metrópoli y a cada uno de ustedes en cabina, de parte de la familia Mayoral Vallejo. Les deseamos un feliz 14 de febrero y un bendecido fin de semana. Les compartimos una fotito de la celebración de este año. Lo hemos hecho desde hace ya más de 10 años. ¿Me puedes saludar a mis nenas, Mariel y Monse, y a mi guapísimo esposito Alonso? Muchas gracias, bonito día. Pues ahí está entonces a la familia Mayoral Vallejo, un saludo muy afectuoso, que efectivamente Cintia aquí nos comparte. Qué bonito adornaron la mesa con corazones, rosa, es rojo, blanco, es lo que le llaman foamy, ¿no, Cintia? Y por acá otros colgantes, regalos, galletas, ¿qué es esto, chocolates? No, bueno, o sea, tirando la casa por la ventana. Qué bonito que se festejen de esa manera también. Cintia, un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias como siempre también por la escucha. Y bueno, nos vamos a lo que sigue. Ya estamos listos.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Mi estimado Ulises Zamarroni, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues hoy hablaremos de la vulnerabilidad de las autoridades municipales en el interior del estado. Hemos hablado muchísimas veces y creo que ha sido muy recurrente el hablar del abandono en el que se encuentran los municipios más allá de la zona metropolitana de Guadalajara, y es totalmente evidente el abandono en el que se encuentran, y vemos cómo operan con impunidad. Hablamos del alcalde de Tequila, cómo extorsionaba a empresarios, a comerciantes, cómo todos alzaban la voz y nadie se daba cuenta, o si se daban cuenta nadie hacía absolutamente nada. Y hace unos días el asesinato de una regidora allá en Manzanilla de la Paz. Vemos y creo que obliga a las autoridades a voltear a lo que pasa en el interior del estado, más allá de la zona metropolitana, realmente la situación en la que viven las personas y las autoridades están en peligro o están o hacen las cosas en impunidad. Qué suerte tenemos los ciudadanos. Y lo hemos dicho muchas veces, hay carreteras en la zona norte del estado donde no se puede circular prácticamente a ninguna hora, hay retenes del crimen organizado, hemos hablado del control que tienen los cárteles en diferentes municipios, y es precisamente en esas condiciones en las que pretendemos realizar un mundial en los próximos meses, y realmente debería de ponernos a pensar qué les ofrecemos, no solamente a los extranjeros que vengan, a las personas que lleguen de otras entidades, sino a los que habitan en este estado, la situación que tenemos en el fondo. Más allá de que traten de ocultar la basura debajo de la alfombra, más allá de que traten de mostrar una cara que no es la que realmente tenemos, creo que sí deberían de pensar en la situación en la que se vive más allá de esta zona metropolitana de la capital, la situación que se vive desde El Salto, en Isla Huacán de los Membrillos, en Tlajomulco, en municipios del interior, en la zona norte, en Huejuquilla, Huejúcar, Mezquitic, en aquellos municipios, en la zona de Los Altos, la situación que viven los ciudadanos, las personas que no pueden salir de su casa, que tienen toques de queda implícitos, no que los pide la autoridad, sino que los mismos ciudadanos deciden guardarse cuando empieza a anochecer para evitar riesgos, donde nada más en la noche se escuchan los balazos, se escucha el control que tiene el crimen organizado y no hay autoridades que hagan algo al respecto. Si de algo sí podemos tener certeza es que invariablemente si las autoridades son las que están involucradas con el crimen o están en riesgo del crimen organizado, lo único que sí tenemos certeza es que no hay autoridad estatal o federal que les importe. Por más que nos presuman y que nos hablen de intercambio de información, de estrategias de seguridad, vemos en los hechos que son vulnerables tanto alcaldes, regidores, que están realmente en el abandono y no hay quien vigile, no hay quien cerciore, no hay quien corrobore, no hay quien haga algo al respecto, no hay quien proteja a los ciudadanos o proteja a las propias autoridades. Realmente sí es urgente que volteen a ver más allá de sus narices y más allá de lo que hay en una capital del estado, Meche.
Totalmente de acuerdo y mucho trabajo por hacer. Lo ves, lo dimensionas y ahora trabajar, porque de nada nos sirve que lo vean si se quedan cruzados de brazos.
Efectivamente, Meche.
Te mando un fuerte abrazo, Ulises. ¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿A quién le vas?
A la Chiva.
Damas y caballeros, hoy fue la última participación de Ulises Amarroni en Sábado en Metrópoli. Así de que sigue con tu vida corriendo, ¿ok? Gracias. ¡Ay! ¿No te achuté tantito?
No.
¡Qué mala actriz soy! ¡Qué mala actriz soy! ¡Qué bárbara! Mi querido Ulises, disfruta el juego.
Igualmente, Meche. Muy buen día.
Buen día. Arriba la América, mi querido Ulises.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Tengo un reporte. A ver, espéreme, un reporte. Ay, Dios mío, es que como empieza todo a brincar aquí, me llegan más mensajes, entonces ya se me pierden. Ay, bueno, a ver, aquí está. Hay un reporte al CIAPA, por favor, para su atención, si fueran tan gentiles. Es una fuga grande de agua. No me dice dónde, pero paso al CIAPA, por favor, el número de reporte que sí me lo otorga Ana Luisa Fernández. Es el 1156-4202. 1156-4202 es el número de reporte al CIAPA para que lo puedan atender, por favor, de esta fuga, que seguramente, bueno, ahí en el reporte ya ustedes tendrán ubicada la dirección. Estamos aquí tratando, pues, de coadyuvar para que se pueda resolver esta situación. Y bueno, le ofrezco una disculpa si de repente pues ya no alcanzamos a sacar todas sus llamadas al aire. Marta Amezcua nos pide un saludo para su hija Claudia Magdalena Sánchez Amezcua. Un saludo. Espero que tengan un estupendo día. A ver, ok, Ana Luisa me dice que es en Colonia Independencia, en la avenida López de Legazpi y Américo Vespucio. Sí, me imagino que quiso decir Colonia, ¿verdad? En la avenida López de Legazpi y Américo Vespucio. Pero bueno, ahí está entonces el reporte, el número de reporte que ya lo hemos dado a conocer. Ojalá que resuelvan ese tema de las fugas, porque sí, Colonia Industrial, ok. Colonia Industrial en la avenida López de Legazpi y Américo Vespucio. Ahí está la dirección correcta. Sí, es realmente una lástima. Yo no sé usted, pero yo veo una fuga de agua y no sé qué me da. No sé qué me da, es de verdad, como diría mi abuela en paz descanse, es pecado desperdiciar el agua. En fin, pues ya estamos listos, mi querida Luz Valvaneda, para saber quién será la persona ganadora del día de hoy del libro Todo el Miedo del Mundo, esta novela de Alexandro Alcán. ¿Cómo estás, mi querida Luz? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Bien, aquí andamos. Sí, aquí. Bien, Meche, aquí andamos.
¿Lista? Cuéntame las noticias, ¿cuáles fueron las más importantes?
Las que más me nombraron fueron los del aniversario de Guadalajara, la invasión de los drones y el encuentro de la regidora que de la Manzanilla de la Paz. Y de ahí fueron más, pero fueron los de la regidora del Mono Araña, fueron los menos. Fueron esas más, las más nombradas.
Bueno, pues te agradezco, Luz, y te agradeceré también. Ahora en este momento nos disponemos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Y cacha, Lucecita, una en el aire. ¿Quién es la persona afortunada? Por favor, dinos.
Carlos Hernández García.
Carlos Hernández García. Es un caballero, entonces, el afortunado ganador, Carlos Hernández García. Pase, por favor, a recoger con la copia de una identificación su libro, señor Hernández. Espero que disfrute mucho la lectura. Y gracias al resto de nuestra gentil audiencia. Una disculpa, como le digo, no alcanzamos a leer siempre todo al aire. Y gracias, Luz. Te escuchamos mañana.
Primeramente, Dios.
Corre por tu salud, 10 de la mañana.
Gracias.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy bien, Mercedes. Muchas gracias. Espero que a ti también, a todas las personas allí en cabina y a todos los que nos están escuchando a través de la estación de las noticias. Vamos a continuar leyendo este domingo, escuchando este domingo, el Sermón de la Montaña, que como decíamos la ocasión pasada, refiere las principales, según el evangelista San Mateo, que es el evangelista que vamos a estar escuchando este año. Ahí colocó Jesús sus principales enseñanzas en el Sermón de la Montaña. Y en algunas ocasiones, como en esta también, se muestra radical, porque el Evangelio es plenitud. Volvemos a esta misma expresión un poco más adelante. Al iniciar un Evangelio amplio que vamos a escuchar este domingo, el Señor señala, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. ¿Por qué hace esta indicación? Porque bueno, la ley de Dios se había rebajado, le habían hecho tantas rebajas, se habían hecho tantos acomodos, se habían hecho modificaciones, diríamos ahora tantas a la Constitución, que ya todo casi todo se podía hacer. Los mismos escribas y fariseos, que son a los que se refiere principalmente, habían acomodado los mandamientos como mejor les convenía. Eso a nosotros, por eso dice Jesús, no he venido a abolir, porque no es que todo estuviera mal, ¿no? El sentido original de la ley de Dios, por supuesto, y permanente, no es negativo. El problema está cuando nosotros no le queremos dar plenitud, cuando nosotros acomodamos las cosas a nuestra conveniencia, a nuestro favor, etcétera. Actualmente nos puede pasar algo semejante, porque de repente escuchamos expresiones, ¿y hasta qué hora de la misa me vale? No, pues desde que hace uno esa pregunta es porque ya me vale. ¿Hasta dónde no está mal hacer esto? O sea, cuando ya uno toma esa actitud minimalista, como decimos, pues es que ya está haciendo uno sus acomodos, sus rebajas, sus conveniencias. Y ya no le estamos dando plenitud a la ley de Dios, sino que estamos haciéndole muchas rebajas. Por eso también Jesús un poco más adelante dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Es decir, si ustedes están aquí, también van a ser conformistas, quieren ser mediocres, quieren acomodar las cosas como les conviene, quieren ustedes luego interpretarla como mejor les parezca, etcétera. Aquí se trata de, en primer lugar, respetar las indicaciones de parte de Dios, que en el fondo, como también más adelante del Evangelio, en el fondo es el respeto, lo que Dios busca es el respeto entre nosotros. Porque los primeros ejemplos que pone en el Evangelio, que decía yo que es muy amplio para mañana, no está el proteger a Dios, el amar a Dios, que por supuesto que es importante, sino que se fija sobre todo en el respeto al otro. Dice, matar, el hecho de matar no significa solamente cuando le quitan la vida, sino cuando ya lo ofendes, cuando ya lo lastimas, cuando ya lo degradas, cuando ya lo criticas, etcétera. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. El Evangelio es plenitud, pues, no está hecho para conformistas, para mediocres, para personas que queremos acomodar las cosas a nuestra manera, con lo que más nos convenga. Recordemos, si nuestra justicia es minimalista, pues entonces no nosotros ni siquiera deberíamos atrevernos a llamarnos cristianos. Pues muchas gracias por su atención. Yo espero que tengan todos un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente.
Adiós.
Que esté muy bien. Y gracias a usted, como siempre, por su escucha. Que tenga un gran fin de semana. Hasta la próxima.